Voz, en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Carolina Urrutia, Santiago Castro Agudelo, Eduardo Rodríguez y Alirio Uribe. Hay una columna, y además creo que ha dedicado más de un artículo al tema, en el diario El Espectador, cuyo autor es Santiago José Castro Agudelo, que está aquí presente, el rector de la Universidad de la Gran Colombia. Y se titula del siguiente modo: sobre regulación del Estado, un muro muy débil. Yo podría leer algunos apartes de la columna, pero ya que él está acá y que es un tema que suscita discusión, quisiera pedirle que la resuma. ¿Usted qué dice exactamente esta columna, doctor Castro Agudelo?
Mire, Juan Carlos, yo lo que escribí en esta ocasión, que salió el día de ayer, y lo que he escrito en algunas otras columnas en El Espectador y en otros lugares, es que hay un exceso de regulación en el Estado. Yo nunca he dicho que el Estado no tenga que regular, pues tiene que regular asuntos puntuales, y en el caso de hoy pues hablo de lo que ocurrió con Odebrecht y hablo de quienes defienden realmente la sobreregulación y hago una crítica a algunos integrantes de la clase política, porque en últimas eso les da mucho poder, porque entonces tienen la posibilidad de hacer trámites, tienen la posibilidad de conseguir reuniones, tienen la posibilidad de pasar una serie de talanqueras que están ahí rápidamente, porque pues tienen el poder político y, como lo digo en la columna, son conscientes que ahí están los votos, pero además han estado siempre, estuvieron en el proceso 8000, pasan de gobierno a gobierno, defienden esa sobre expansión del Estado, y fíjese cómo los diferentes estudios de cultura política están diciendo que la ciudadanía no confía en las ramas del poder público, empezó a dejar de confiar en los órganos de control, paradójicamente sigue confiando en las Fuerzas Armadas, y ese Estado en el que no confiamos y que no hemos sido capaces de reformar, entonces es al que le pedimos que siga regulando todo. Y no, aunque no lo dije en esta columna, voy a insistir en algo. ¿Cuántos carnets o cuántos certificados cargamos en la billetera? Que el certificado ambiental, que el certificado técnico-mecánico del carro, que la licencia de conducir, que la tarjeta profesional. Ahora quieren pedirnos tarjeta profesional a los historiadores, no es suficiente el título universitario. Y como rector le digo, cada vez que vamos a crear un programa académico nuevo, podemos durar 2 años para que el ministerio a veces entienda si el programa es válido o no. Algunos incluso, por ejemplo, ustedes aquí en RCN alegaron que el periodismo digital no era una disciplina, entonces que cómo se nos ocurría a nosotros ir a crear un programa de periodismo digital, y quiénes se benefician de eso, pues los políticos de siempre. Y cito a Malcolm Dix en esta columna, Juan Carlos, diciendo o retomando lo que él decía: una clase empresarial que no quiere competencia, y entonces necesitan un Estado que sobreregula y haya tantas barreras que los pequeños y los medianos no las puedan cumplir, entonces las pymes pues no importan. Segundo, una clase política pues con un muy limitado sentido de la política. Eduardo, usted no me dejará mentir que hay muchos de sus colegas en el Congreso que poco participan, poco hablan, y hay unos que sí. Y tres, pues tenemos una clase dirigente que no dirigen, entonces no podemos seguir hablando de emprendimiento, de innovación. El presidente va con los de Rappi a Google y llega aquí la ministra de Trabajo a prácticamente decir que eso es un desastre. Entonces la sobreregulación solamente está generando corrupción, pero ojo, porque Carolina ya me está mirando, no quiero decir que no haya asuntos puntuales en los que tengamos que regular. Y cierro diciendo clarito, a ver, el muro ese que impide que el gobierno, cualquiera que sea, sea más poderoso que la ciudadanía, ese muro no puede ser tan débil. Los ciudadanos somos los que tenemos que estar por encima del gobierno, no al contrario.
Porque Carolina Urrutia mira así.
Venía preparada, leí la columna desde por la mañana. Yo creo que la premisa de la columna es la correcta. Estamos sobreregulados y sobre todo se regula sin evaluar si tenemos capacidad de hacer cumplir la regulación. Y ese es un tremendo error, porque tenemos nuestro marco legal es hasta hipócrita, pues. En temas ambientales nos pasa en todo, y todo el mundo nos dice: no, es que el marco legal ambiental colombiano es una maravilla. Tienen el mejor sistema de áreas protegidas. Listo, vaya a hacer respetar un área protegida como Tinigua, que tiene 25% de deforestación. Hacer cumplir la ley es tan importante como producirla, pero tenemos unos congresistas que se les evalúa por qué tanta regulación produce. Y lo mismo unos funcionarios. Y eso tiene, exacto. Pero creo que la conclusión es la equivocada. La corrupción tiene dos vías, y en la columna usted es igualmente crítico del sector privado, que también es muy mediocre en este país. Aquí nos encanta hablar de que tenemos empresas de clase mundial. Aquí no tenemos empresas de clase mundial. Tenemos empresas que tienen a un Estado capturado en todos los sentidos, tanto por regulación como por falta de ella cuando les conviene. Pero cualquier ejemplo, yo vivo hablando del tema de los arroceros. Los arroceros hacen que en este país la canasta básica sea más cara. porque insisten en unas protecciones, insisten en una manera de producir. Que se produzca arroz en La Guajira, señores, es una cosa que no tiene comprensión, digamos. Y ahí a mí me dicen, es que mire a Israel. Sí, pero es que La Guajira todavía no es Israel. Ojalá y lo sea algún día. Mi punto es, aquí estamos rodeados de mediocridad y esperar que haya una autorregulación por parte del sector privado tampoco es la solución. Entonces estoy de acuerdo en la premisa, creo que al final lo que necesitamos es tomar mejores decisiones políticas, y sobre todo una cosa que tampoco es muy popular cuando uno habla de corrupción, lo que tenemos es que fortalecer y permitir la profesionalización y la tecnificación del funcionario público, porque aquí lo que hay es una cantidad de incentivos para que uno no sea funcionario público. Yo soy burócrata de corazón, dejé de ser funcionaria pública hace 10 años porque es un padecimiento y es cargar cadenas y arriesgar a uno y a la familia a una cantidad de riesgos que no. Entonces, yo creo que hay que permitirnos hacerle buena fama a los funcionarios que están haciendo las cosas bien y permitir que en este país haya prestigio en producir regulación que se puede cumplir y hacer cumplir.
Yo quería agregar una cosa que se me pasó. Recuerde que yo digo, sea usted un pequeño o mediano empresario que factura 30 mil millones al año, pida una cita con un ministro y me cuenta cómo le va, lo digo textualmente. Pero sea usted uno de los grandes, grandes, grandes grupos económicos y verá que el gobierno va a su oficina a ver usted, doctor X, qué necesita y yo le resuelvo esto antes del tribunal.
Le voy a contar rápido porque yo fui secretaria privada del director de Planeación Nacional una época y tratamos de hacer una cosa con la que tienen en algunos países desarrollados, que yo le decía, listo, si vamos a recibir al gremio de los polleros, al Vamos a recibir a FENAVI, nos ponemos la misión de recibir a dos que no son los grandes jugadores en el gremio para entender. Lo tratamos de hacer, el tiempo es muy limitado, pero hay que imponerse esos retos y hay que escoger funcionarios públicos que se ponen a la tarea de oír las dos caras de la
Porque si no buscan un político. Entonces le dicen, oiga, a mí me ha pasado, nosotros tenemos un gran campus en Chía y cada vez que tengo un problema con la CAR, más de uno me ha aconsejado, oiga, ¿por qué no se busca un político que le dé la mano? Y digo, porque si yo hago eso, pues en últimas estoy alimentando esta vaina. Sí, pero no, eso no debería ser así, porque usted y yo podríamos acceder a alguno, pero la persona que tiene una hectárea de terrenito, un favor, pues a esa le va a quedar muy difícil. Y eso, Juan Carlos, sí, no es democracia.
En ninguna parte. Es que los políticos son los que manejan las caras.
Bueno, yo realmente, pues sí, seguramente que hay excesiva legislación, seguramente que hay muchas normas que no se aplican, y eso hace parte de la crisis del país, etcétera. Pero yo no creo que el problema sea desaparecer el Estado o que el Estado no ejerza su función de supervisión, de control y demás.
Yo no dije eso.
Yo pienso que las empresas y muchos sectores empresariales deben tener un control estatal. Nosotros hemos estado ahorita últimamente haciendo campañas para el tema de la regulación del lobby, para el tema de que se regule, por ejemplo, los etiquetados de lo que consumimos, que la gente sepa qué se come, si es alto en grasa, si es alto en azúcar, en sodio, bueno, lo que sea, si eso es bueno o es malo para la salud, si está hecho con productos genéticamente modificados, hemos logrado sentencias en ese tema, etcétera. Y yo sí creo que hay que proteger a los consumidores. Yo creo que el problema es que aquí se confunde lo público con lo privado. Y yo no creo que los privados sean menos corruptos que el Estado. Porque es que los que pagan al Estado, los que corrompen, los que hacen ese lobby para obtener normas favorables, etcétera, etcétera, son los privados. Y de alguna manera, los que financian las campañas, es decir, en las comisiones económicas del Congreso a veces se va a votar un tema y son 30 congresistas y se declaran impedidos 26 por temas de financiación de campañas. Entonces yo sí creo que el interés público alguien lo tiene que defender y ese alguien tiene que ser el Estado. Las empresas tienen derecho a ganar plata, a hacer negocios, a producir, a generar empleo, etcétera. Obviamente eso es una actividad legítima, constitucional y demás.
Sin eso no hay empleo.
Pero las políticas públicas no las pueden poner en función de los intereses privados o los intereses corporativos, etcétera. Entonces yo estoy de acuerdo en parte en algunos temas de la columna, pero sí creo que el Estado tiene ese deber de regulación y de supervisión.
Yo iría, Juan Carlos, por partes. O sea, primero, yo creo que sí se necesita mucho ciudadano haciendo política y no tanto político profesional. Ahora, si el ciudadano hace políticas porque precisamente están cambiando los conceptos. El ciudadano es esa persona buena que quiere trabajar por el país, que necesita ver un país con mejor desarrollo, y en eso creo que hemos venido avanzando. Lo cívico en Bogotá es fundamental, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de sacar la mayor votación de la historia de Colombia y de Bogotá a punto de mirar a los ojos a los ciudadanos y decirles por qué yo representaba unas tesis, cuáles habían sido mis propuestas, pero también mis resultados durante los 4 años. Segundo, la institucionalidad. Yo sí creo que hay que fortalecer las instituciones democráticas, ni más faltaba. Tercero, calidad en la regulación. Completamente de acuerdo. Aquí se necesitan leyes concretas, claras, que realmente eviten la corrupción. Porque mire, les voy a contar algo que está pasando, que además me parece nefasto. Hace 2 años y medio sacamos el Código Nacional de Policía. En un artículo, el artículo 76, manifestamos cuáles eran los criterios para poder cerrar establecimientos de comercio. O problema durante 2 años, 136,000 establecimientos de comercio cerrados. 136,000. Nada más un problema que se nos puede volver fiscal, donde demanden los tenderos a las alcaldías, porque el policía, por corrupción, algunos no tienen, y por eso hay que rescatar la institucionalidad, van y le dicen al señor, bueno, usted deme Saico y Asimpro, deme uso de suelos, deme no sé qué, 60 requisitos.
Pide el Fenambalema Tolima.
Por cualquier parte lo estaba sancionando. Pues presenté yo un proyecto de ley para regular, dejar 4 criterios que realmente son necesarios para cerrar los establecimientos temporalmente y generar toda la actividad económica, generando una legislación simple, sí, sencilla y que le dé garantía al ciudadano. Entonces yo sí creo que la calidad de la regulación debe ser buena y en eso estamos súper comprometidos. Pero me digo, Juan Carlos, sector privado. Por supuesto que el sector privado aquí también tiene que replantearse y pensar, porque parte de ese sector privado es el que promueve la corrupción. Y yo cuando estaba leyendo su columna pensaba en ciertos procesos que no me puedo referir porque soy miembro de la comisión de acusación, pero que efectivamente tiene que hacernos replantear a todos como ciudadanos de tener reglas claras para todos y ser ejemplo. El sector privado tiene que ser ejemplo en lucha contra la corrupción. Cultura ciudadana, por supuesto. Hay que empezar a formar esa cultura donde el ciudadano es el importante, no el Estado. Y eso ha venido cambiando. Muestra de eso es lo que ha venido haciendo este gobierno. Más de 1,200 trámites optimizados o eliminados. Eso creo que es importante. Y voy a lo último que usted habla, que es el tema de funcionarios públicos. Miren, lo decía el lunes en un debate, porque todos los congresistas, como ustedes dicen, necesitamos más jueces y todos, bravo, necesitamos más fiscales, bravo. Yo le digo, un momentico, eso no puede ser aumentar el presupuesto de la justicia per se, no, aquí tiene que haber un estudio que he pedido hace 5 años. Primer día que llegué al Congreso pedí si existía un estudio técnico para ver cuántos fiscales necesitábamos, cuántos técnicos, cuántos jueces, cuántos operadores judiciales y cuánto se podría demorar una sentencia. No lo han hecho. Eso no lo hace ni el Congreso, ni el Ejecutivo, no lo hace mucho menos el Judicial. Lo tienen que hacer los expertos, que son los ingenieros industriales, las personas que se han dedicado sistemas, a estudiar las cargas laborales. Por eso yo sí creo que nosotros tenemos que tener, a propósito de un libro que estoy leyendo de Economía Esencial, de Eduardo Lora, que dice él, esto no es solamente para el sector privado, mi reflexión va hacia el sector público, ¿cuál es la calidad de funcionarios que nosotros tenemos? Y en eso tenemos que comprometernos todos como país a fin de tener un Estado ágil, eficiente, con menos trámites y que realmente responda al cambio que la ciudadanía está esperando.
8:17 y el siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
Es que hay una columna también que se ha comentado mucho hoy en el diario El Espectador de Mario Morales, el colega periodista, dice, nos quedamos sin piloto, que todo lo que está mal es susceptible a empeorar, lo demuestra este país. En un chasquido pasamos o volvimos a estar con los pelos de puntas mientras vemos cómo el crimen y los delincuentes se ensoñerean con una soberbia sin antecedentes. Y dice que ni en lo nacional, lo regional o local parece parece haber oídos para el clamor popular, como dicen las encuestas, para que alguien haga algo para trancar la inseguridad. Duque anda ocupado con el maquillaje de la presidencia, cambiando funcionarios de segundo orden, gobiernos territoriales tratando de amarrar su legado y Peñalosa despilfarrando el erario en publicidad para mejorar su imagen, confundiendo las migajas de pintura y cemento con eficiencia, en contravía de una ciudad trancada y deteriorada. Nos quedamos sin pilotos. Tiene razón, Mario Morales, estamos sin pilotos, doctor Castro.
Mire, yo creo que tenemos un problema aquí, y lo digo con todo el respeto. Bueno, uno de tantos, pero uno es, nos encantan los discursos. Nos encanta escuchar que vamos a hacer, estamos mejorando, estamos trabajando, y nos encantan los aplausos y demás. Pero esto es con acciones. Y yo sí debo decir que estoy muy preocupado por la inseguridad, no solamente en Bogotá y en las ciudades, digamos, más relevantes en términos económicos y de población. En los municipios la extorsión está disparada en el sur del Tolima, se lo digo yo que vivo en la ciudad de Ibagué, la extorsión está disparada en el departamento del Huila, el narco viene haciendo lo que le viene en gana en este país, y en últimas lo que yo sí no estoy viendo, y lo digo como siempre con todo respeto, es que todavía no veo firmeza. Todavía todo es, estamos consultando, estamos mirando, o si no, nos comparten unos datos que en últimas al ciudadano del común no le están diciendo nada. Yo no me atrevería a decir que estamos sin pilotos. Yo lo que veo es que tenemos, digamos, para seguir con la analogía, tenemos un jet cargado de gasolina, un piloto con todas las ganas, pero no hemos despegado. Y esto se despega es con firmeza y teniendo un norte claro y diciendo vamos es hacia allá. Y hoy entonces anuncian que para poder coordinar mejor las unidades tendremos una nueva jefe de gabinete, muy respetada la doctora Correa, todo lo que ustedes quieran, pero eso no es por ahí. Esto es con resultados, con planes de acción y con mucho control ciudadano.
Carolina, ¿estamos sin piloto o si hay pilotos?
Yo creo, yo sí me voy mucho a los datos, yo no veo que el tema de seguridad esté mucho peor. Hay muchas historias muy dramáticas y lo que pasa es que tenemos formas de contarlas y escucharlas que nos escandalizan. Pero las cifras en general no señalan que el tema de seguridad ciudadana en los centros urbanos esté peor. A mí me parece que el grado de drama que plantea la columna no necesariamente responde a la realidad. Sí creo que hay muchas ciudades, inclusive el país, que se sienten que no tenemos, un liderazgo claro en la presidencia y en las alcaldías. En ese diagnóstico sí estoy de acuerdo. La verdad es que Duque no ha cogido, forma de jefe de Estado. Esperamos que la coja, pero sí se siente muy flojito y muy dubitativo. Y los demás están todos pensando en elecciones, que es lo que yo les... El semestre electoral es horroroso, porque entonces nadie se está preocupando por hacer, sino por parecer, para ver qué quede el que él quiere. Y entonces Peñalosa, a mí me parece que se anotó un golazo, y lo estamos viendo en las encuestas con lo impopulares.
¿Populares pero eficientes?
A mí me parece irrespetuoso, pero fue un golazo publicitario.
Y le funcionó.
Y le está yendo mejor. Es como sí. Y además... esa es la historia de Peñalosa, al final siempre le va mejor. Yo creo que la sensación de que haya vuelto la idea de la guerra nos crea una sensación de fracaso muy grande con la que yo misma estoy luchando, y me recuerdo todos los días, a pesar de mi enorme pánico con los temas de cambio climático que dejo sobre la mesa cada vez que puedo, estamos en un mejor punto de la historia hoy del que jamás he estado antes, hay menos sufrimiento, y lo mismo sucede en Colombia. Nos cuesta mucho trabajo, y yo creo que también como columnista eventual es mucho más fácil escribir de todo lo que está mal de que todo lo que está bien. ¿Quién le gusta leer una columna de mire lo bonito que está a la vista y el paisaje está mejorando? Entonces, pero me parece que nos estamos yendo a los extremos.
El doctor Eduardo Rodríguez,
esta mañana estábamos hablando con un buen amigo sobre este tema, que además no es un tema netamente local, es un tema internacional. Usted ve cómo la ciudadanía o esos nuevos millennials están buscando algo diferente, y hay una desinstitucionalización, y el gran reto es cómo solucionamos esa desinstitucionalización, creando no solamente con el ejemplo, sino también, que de hecho escribió una columna del presidente Duque sobre el tema, que es gobernar con el ejemplo y resultados. Entonces, hace toda esta semana se ha venido acompañando al presidente Duque, entonces nos fuimos para la Andy. Mire, señores, les prometimos esto, hace un año vine y les dije que iba a hacer esto, hoy ya cumplimos, ejecuten. Nos fuimos para la Naldex, les prometimos esto, hace un año dijimos que íbamos a hacer esto, señores, por favor, pongan a exportar al país. Es que también esto tiene que generar, nosotros estamos dando herramientas e impulsando, pero aquí todos tenemos la responsabilidad de sacar el país adelante. Y lo que necesita el país es no ponerse con esas peleas que me parecen que son ambiguas, que no generan nada de la JEP, de no sé qué. Aquí hay que pensar en grande y hay que pensar en país. Y hoy, en el marco regulatorio que ya tenemos, lo tenemos absolutamente todos. Tenemos una vía despejada para salir adelante, para que el sector productivo salga adelante, para que los medios de comunicación salgan adelante. Y en eso también tenemos una gran reflexión. Y es no solamente mirar el árbol, sino hay que mirar el bosque.
O sea que van a dejar ya orden de molestar con la JEP ustedes.
¿Perdón?
O sea que ya no molestan más con la JEP.
No van a atacar más a la JEP.
Porque ya no es una cosa relevante. No sé, pregunto.
No, pero yo creo que en vez de que usted esté pensando en eso, debería también ayudar a desarrollar dentro de su plan de educación cómo mejoramos, por ejemplo, en el tema de calidad. Y sí que han venido trabajando, perdón, con la ministra, y de hecho...
Sobre regulando, la ministra nos reunió, para que usted sepa, la ministra nos reunió a 150 rectores de más de 300, nos habló 50 minutos y nos dio que el presidente la necesitaba y se fue. Pero sí, seguramente fue un trabajo muy organizado, representante.
Doctor. Bueno, y hablemos también hablemos del tema de cómo se está invirtiendo ahora más en educación, cómo se está generando una serie de políticas que simplemente... Creo que la mea culpa es que no estamos comunicando, pero también seguiremos insistiendo para que los resultados, que es lo que realmente va a calificar la ciudadanía, no sean favorables.
Rápidamente ahí, doctor Uribe, su opinión sobre el tema.
Bueno, nosotros vamos a publicar este mes un informe, muchas organizaciones, plataformas de derechos humanos y de paz, que se llama El Aprendiz, que es el balance del primer año del gobierno de Duque, y nosotros creemos que sí, este gobierno puede ser un gobierno perdido, porque es posible que no aprenda. Y obviamente, por ejemplo, cifras de líderes sociales en este gobierno, más de 220 asesinados. Este año, en medio de la campaña, 16 candidatos asesinados, y uno que está ahorita secuestrado. Es decir, yo sí creo que hay un problema de seguridad, pero la seguridad para mí no son más policías, no son más militares, es más política social también, más inclusión social. Tenemos el drama de los migrantes venezolanos, etcétera, pero no le podemos echar la culpa a los venezolanos de la inseguridad en las ciudades, porque está probado que un 10% puede venir de ese fenómeno, el 90% es la delincuencia criolla que tenemos históricamente. Yo sí creo que este gobierno, por lo menos desde mi lógica, para temas de paz, para temas de derechos humanos, puede ser un gobierno perdido. Me aterra escuchar cifras nuevamente de secuestrados, cifras de masacres. Sí. Es decir, yo sí creo que en esos temas estamos retrocediendo. Y me aterra pensar en una guerra con Venezuela y lo que puede impactar eso el país, etcétera. Porque es fácil para los otros países de la región, para Estados Unidos, hablar de una guerra con Venezuela, pero es que la guerra se va a hacer desde aquí, Colombia, sí, acá. Entonces, yo sí creo que estamos en riesgo con este gobierno.
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Carolina Urrutia, por haber estado aquí. Santiago Castro Agudelo, Eduardo Rodríguez y Alirio Uribe. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8:26 p.m.